Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y 1:06 buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Condenados a prisión permanente revisable los padres de Laia, la niña de 2 años que fue torturada hasta la muerte en Zaragoza.
El juicio quedó visto para sentencia la semana pasada. El jurado popular consideró por unanimidad que la madre de la pequeña y su padrastro eran responsables de la muerte de Laia. Ahora, en su sentencia, la Audiencia de Zaragoza les condena a prisión permanente revisable por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento.
Además, la Policía Nacional ha confirmado la detención del presunto homicida del hombre que la semana pasada apareció degollado en su domicilio del barrio de Las Fuentes.
La autopsia reveló que el corte en el cuello no fue realizado por la propia víctima, sino por una tercera persona que ahora ha sido detenida y que pasará a disposición judicial en las próximas horas. La víctima, recordamos, de unos 50 años, fue hallada la semana pasada en el interior de su vivienda después de no responder a las llamadas de los servicios sociales del ayuntamiento.
El Partido Popular de Aragón exige nuevas elecciones generales después de que Pedro Sánchez haya apoyado explícitamente por primera vez este fin de semana una ley de amnistía.
Los populares van a llevar al Pleno de las Cortes una proposición no de ley para pedir explicaciones al Gobierno de España. Exigen que en ningún caso Aragón pague la factura del independentismo, y es que el Partido Popular dice que en ningún caso esto se puede traducir en una menor cuantía para Aragón en la futura financiación autonómica. Además, junto con Vox, se va a impulsar desde Aragón un recurso de inconstitucionalidad si la ley de amnistía acaba siendo una realidad.
El Boletín Oficial de Aragón publica las ayudas dirigidas a la rehabilitación para mejorar la accesibilidad de viviendas. Ascienden a casi 5 millones de euros.
Los interesados podrán solicitarlas durante un mes a partir del día 4 de diciembre. Se trata de ayudas dirigidas a mejorar la accesibilidad tanto de viviendas individuales como de bloques de viviendas con zonas comunes. Entre las actuaciones objeto de subvención están, por ejemplo, la instalación de ascensores, rampas y también las obras de accesibilidad en baños y cocinas. Todas estas ayudas tienen un importe máximo de 9.000 euros para pisos y de 12.500 euros en el caso de las viviendas unifamiliares.
Y en deportes, el Real Zaragoza visita esta noche a las 9 al Burgos.
Los zaragocistas no atraviesan su mejor momento después de haber sumado 5 puntos de los últimos 21 posibles. Así que el Zaragoza quiere sumar fuera de casa ante el bache de resultados que está atravesando sobre todo en la Romareda. Seguirán siendo baja Francho y Cristian Álvarez. Podrá seguir la retransmisión desde las 8:30 con toda la previa incluida en COPE más Zaragoza a través del 88.5 y en nuestra web cope.es/Zaragoza.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues como todos los lunes, vamos descubriendo por qué, a quiénes pertenecen el nombre de algunas de las calles de Zaragoza, de la mano, por supuesto, de Mariano Blasco. Fíjate, hoy nos quedamos por el centro de Zaragoza, en la calle Doctor Horno Alcorta, entre el Paseo Teruel y el Paseo Pamplona. Mariano, cuéntanos quién fue este señor.
Buenos días. Hoy, del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, vamos a extraer la calle dedicada al Doctor Horno Alcorta, calle céntrica dedicada a este médico que honró la Facultad de Zaragoza. Porque Ricardo Horno Alcorta, nacido en Illueca el 4 de octubre de 1883, fue un médico, periodista, alcalde de Zaragoza, político español. Estudió medicina en 1900, obteniendo el título en 1906. Su primer destino fue Lecumberri y luego el Burgo de Ebro. En 1909 fija su residencia en Zaragoza, ejerciendo como médico del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, doctorándose en 1911 por la Universidad de Madrid. Fue fundador del Sanatorio de Nuestra Señora del Carmen y tuvo a su cargo el área de obstetricia y ginecología. El 27 de octubre de 1929 fue admitido en la Real Academia de Medicina con el discurso de aceptación sobre el cáncer en el momento actual. Como político, perteneció al Partido Liberal Conservador, progresando desde diputado provincial por Calatayud, pasando por delegado regional en Zaragoza, hasta concejal y, como he dicho, alcalde en 1920, puesto desde que se fomentó las obras de pavimentación, reorganización de la beneficencia municipal y construcción de la sede de Correos. murió en Zaragoza el 15 de abril de 1948.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Toldo Serrano presenta a Trasluz Soluciones y sus cortinas de cristal, tu cerramiento, toldos y estores térmicos, todo en uno, con descuentos de hasta el 35% directos de fábrica. Solicita tu visita gratis en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
Regresa el Rastrillo Aragón. Del 27 de octubre al 5 de noviembre vuelve el gran evento de la solidaridad de los zaragozanos. Te esperamos en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, de 11 a 21 horas, entrada gratuita. Fundación Federico Ozanam. Trabajamos por las personas.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Bueno, ya sabéis que los lunes siempre hablamos de Fundación Caja Inmaculada a través de este espacio en el que, bueno, pues descubrimos un poco toda la actividad, que la gran actividad que hacen desde la Fundación, de formación, por ejemplo, porque hablamos muchas veces de cursos de cultura, por supuesto, y vamos a hablar también de cultura, y de todo el tejido asociativo que tiene esta ciudad y que apoya Fundación Caja Inmaculada. Mira, hoy te voy a hablar del séptimo encuentro de arte textil en Zaragoza. La vuelta de Ilacu consolida, dice Zaragoza, como epicentro del arte textil internacional. Estamos hablando, que dirás tú, a ver, que nos explique muy bien exactamente qué es esto. Por eso tenemos de invitadas hoy a Mercy Rojas Arias, ella es artista textil, cofundadora de Ilacu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Ana Teresa Baile, que ella es artista visual zaragozana y protagonista del Salón de Artista. ¿Qué tal, Ana Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida también, muchas gracias. Bueno, claro, se me acumulan las preguntas, así que yo creo que tenemos que empezar porque nos expliques un poco, Mercy, qué es el arte textil exactamente.
El arte textil o el arte de fibra, pues es el arte que hacemos con técnicas textiles que son ancestrales todas, como es, pues, el bordado, el telar, el macramé, sí, el ganchillo, los bolillos, las muñecas, todas esas son técnicas, sí, y lo hacemos pues con fibra, es totalmente todo hecho con fibras, pues con hilos, con telas, con cáñamos, todo lo que con lino, todo lo que sea fibra. Entonces hacemos arte, nos expresamos a través de este material y de estas técnicas.
Para que lo entendamos, es como pintar un cuadro, pero con
pero es pintar
con fibras.
Es pintar un cuadro, pero con fibras y con técnicas ancestrales, ¿sí? Con técnicas que todas las asociamos a nuestras abuelas, ajá, ¿sí? A nuestras madres más adultas, pero que son técnicas que siempre han estado en la historia de la humanidad, que siempre son muy del hogar, ajá, si bien dicho, y esto lo sacamos ya al escenario público y lo sacamos del hogar al arte con mayúsculas, ajá, por eso lo decimos. Entonces hay escultura blanda, hay fotografía bordada, ¿sí? Hay todo lo del telar, todo lo que implica hacer, por ejemplo, vídeo también a partir del textil, ajá, performance. Entonces, es llevar esto. Y tiene sus particularidades el arte textil, porque las instalaciones y la misma relación con las personas que van a verlo, con el espectador, es diferente.
¿Por qué?
Porque se puede tocar, se puede oler, ¿sí? Y porque sobre todo nos remite a algo totalmente del hogar, de la memoria, de la infancia, porque son los textiles. A ver, te acompañan en todo momento los textiles.
Es así. Pero estaba pensando yo, y es, evidentemente, es muy femenino, ¿no? Uh-huh. Porque ancestralmente pues siempre han sido las mujeres, pero es exclusivamente femenino.
No. Si bien la mayoría de artistas textiles somos mujeres, también hay muchas personas disidentes, ¿sí? O sea, personas transexuales y esto están. y también hay hombres dentro del arte textil que son menos. Son menos porque también la familiaridad que se tiene con las técnicas y con la suavidad del hacer y del crear viene dada como desde casa también, desde los entornos.
Claro.
Pero también hay hombres. En esta ocasión, en este salón, y en la exposición internacional tenemos a varios hombres y personas de disidentes.
Y entonces, ¿Ilacu, quiénes sois?
Pues primero que todo, Ilacu es una palabra inventada.
Ajá.
Una palabra que nos inventamos para llamar este sueño que comenzó hace más de 10 años tomando café con Yolanda Villajos, que es otra artista zaragozana. Y entonces comenzamos porque éramos un grupo de artistas que estábamos en Zaragoza y que no teníamos espacios expositivos del arte textil. Y muchas veces hacían convocatorias y no nos invitaban o no nos dejaban entrar, porque esto textil no, ¿vale? Esto no es arte, esto es artesanía para mucha gente que no sabe. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos nosotras un espacio que sea propio y que tenga nuestras propias miradas y nuestras propias reglas, ¿sí? Y que sea solo textil. O sea, que quien quiera entrar aquí, que no sea una exposición de arte en general, sino que sea de arte textil. Y estuvimos hablando con Yolanda y nos reunimos pues nueve personas, mujeres también, artistas, para crear ILACU al amparo de la Asociación de Artistas Textiles Montana y Zaragoza.
Es que claro, tú has dicho una cosa, artesanía, arte, es que no es que hagáis un jersey para que nos entendamos, no, es que hacen arte, o sea, se expresan, nos expresáis a través de estas técnicas, pero bueno, obras, lo que es una obra de arte, ¿no?
Sí, claro. Con toda la conceptualización, con todos los juegos de colores, de textura, de todo, que es una obra de arte, ¿sabes?
De arte sabe mucho Ana Teresa. Artista visual, no sé si te defines como tal. ¿Qué significa exactamente artista visual?
Bueno, pues yo comencé en el mundo de la pintura, en el arte, y también he hecho fotografía, y luego ya pasé a la textil por mi necesidad de utilizar las manos. Y todo esto que voy plasmando, voy trabajando con las manos o con los pinceles, también tengo la necesidad de que haya, de darle como un escape que vuele de otra forma, y para eso también utilizo la fotografía y el vídeo. Entonces, más recientemente, las piezas de esta exposición, pues de una forma así espontánea, esa energía que la pieza le pones cuando la estás trabajando, pues la puse en la naturaleza, y esa misma naturaleza es la que te abre la conexión que hay con las luces, entonces crea nuevas realidades que para mí se extienden, y eso es lo que yo, entiendo por visual, lo que es mi obra.
¿Que la vamos a poder ver también en este encuentro?
Sí, este año es la oportunidad de artista invitada. Entonces participo, me eligieron a mí para en esta ocasión, y presento pues el trabajo de los personajes que hago, aunque últimamente me decanto un poco más también por lo abstracto, y también hay un vídeo que va en consonancia con la exposición.
¿Por qué la habéis elegido a ella?
Bueno, hay que explicar un poco lo que es el Salón de Artista Invitada.
Venga.
Entonces, llevamos ya 7 ediciones de ILACU, y hay artistas, por ejemplo, Ana se aproximó desde la segunda edición, que es como que se incorporan al grupo, digamos, de ILACU, y que cada año van presentando obras y nos van gustando mucho. Sí, en el caso de Ana, por vivir aquí en Zaragoza, pues ya hace parte como del grupo gestor de ILACU. Y el año pasado lo que hicimos fue pensar, oye, estas personas que tienen tanta obra, ¿por qué no hacemos un salón para que la gente pueda disfrutar solo de toda su obra? ¿sabes? Ajá. No con otros 25 artistas, sino solo como disfrutar ya como el plato fuerte.
Claro, claro.
Y entonces invitamos a una artista vasca el año pasado y este año dijimos, pues vamos a escoger un artista del grupo de que siempre ha estado. Y dijimos, pues es que Ana Teresa es la que tiene una obra, un cuerpo de obra y todo que nos encanta. Uh-huh. Y así fue. Entonces le propusimos... Se dijo que sí, que maravilloso, y pues tiramos para adelante, ¿no? Y yo estoy muy encantada con la exposición.
Ana Teresa, ¿es fácil encontrar espacios expositivos aquí en Zaragoza? ¿O es misión imposible?
La verdad es que, sinceramente, yo ese espacio lo quería para hacer una individual y al poco tiempo se me presentó la oportunidad, porque también hay varias obras que mías son móviles y lo que es el espacio de la Fundación CAI, el techo es muy adecuado para mis piezas y yo tampoco tenía cabida en otros sitios para presentar mi obra, por lo cual por medio de ILACU se dio la oportunidad perfecta.
¿Qué te inspira a ti como artista? La pregunta, ¿no?
No, es fácil.
Vale.
Bueno, fácil. Sí que me inspira, pues, sobre todo los materiales, lo que es el material que está vivo, como los algodones, la lana, incluso el acero. Todos esos materiales que tienen una carga emocional son los que realmente cuando vas trabajando ellos te van guiando el trabajo. Y a la vez me gusta también, pues, que tengan movimiento. Y el movimiento, pues, cuando tú estás en el proceso creativo, toda esa carga que tú, ese pensamiento, lo que quieres expresar, en la puntada que estás dando, la manera que lo estás realizando, en la persona que estás inspirándote. Por ejemplo, una de las piezas está inspirada de Cecilia Vicuña, entonces, claro, toda la documentación que tienes en ese proceso es lo que eso te hace que simplemente te dejes llevar por el material. Yo diría que sería el material. Uh-huh. Para mí es esencial.
Qué bonito. Ya lo tenéis todo preparado, ¿no? Porque esto se inaugura el día 2.
Sí, inauguramos el día 2 en el Joaquín Roncal, el Salón, ¿sí?, Internacional, que estamos 25 artistas de diferentes lugares, Argentina, Chile, Colombia, Perú, vienen también de Irlanda obras, de Francia, de Portugal, ¿sí? De Italia viene alguna obra también, uh-huh. Entonces estamos, y de todo el país, o sea, desde Galicia hasta Andalucía tenemos obra. Y lo inauguramos en el Roncal. Yo quiero dar las gracias de verdad al espacio del Roncal, porque la pregunta que hacías antes, no es fácil conseguir espacios expositivos en esta ciudad, no es fácil.
Yeah.
No es fácil y...
Ya que me lo temía, ¿eh?
Están casi todos como cerrados y el Roncal... a través, bueno, de Blanca Carvajal, que es la que dirige esta parte de exposiciones, pues es un espacio que está en el centro de la ciudad, que pone todas las facilidades, que además es que nos tratan como muy dignamente, puedo decirlo, ¿sabes? Yeah. O sea, ya llevamos allí, el primer ILACU lo hicimos allí, después fuimos al Centro de Artesanía un año y después volvimos al Roncal, uh-huh, como a casa.
Pues vuelven a casa desde el 2 de noviembre hasta el 3 de diciembre estaréis, ¿no?
Hasta el 3 de diciembre estaremos. Y bueno, y tenemos en el Roncal y también tenemos en Harinera Zaragoza un salón,
vale,
de muñecas de artista, que va a estar hasta el 15 de diciembre.
Qué bonito.
Entonces, que podéis hacer, o sea, si venís a Zaragoza, estáis en Zaragoza, hacer una ruta.
Eso es. Muchas actividades, sí, además, aparte del espacio expositivo, de poder ver todo lo que allí nos muestran. Habrá talleres, hay un laboratorio, hay muchas, muchas cosas que hacer. Así que meteros en la página web, tanto del Roncal como de ILACU, que también la tenéis,
sí,
y podéis ir descubriendo todo lo que será este 7º Encuentro de Arte de Textil en Zaragoza, que me ha gustado mucho teneros a las dos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dispositivo especial en el cementerio de Torrero con motivo de Todos los Santos. Abrirán 7 accesos peatonales y se establecen 2 itinerarios diferenciados para vehículos privados. Hay refuerzo de autobuses en las líneas C1, 33, 34 y 39. Y el miércoles 3 servicios lanzadera desde Parque de Atracciones, Plaza San Miguel y Puerta del Carmen. El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de unas ayudas de emancipación joven para sufragar los gastos iniciales que conlleva alquilar una vivienda. Para recibir esta ayuda única de 400 euros, hay que estar empadronado en Zaragoza, no tener más de 35 años y haber suscrito el contrato de arrendamiento este año. El plazo ya está abierto y finaliza el 31 de mayo. Toda la información está disponible en la web fomentoalquilerjovenes.es. Mañana finaliza el plazo para solicitar el cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. Solicitudes a través de la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero creer, quiero saber.
Que íbamos tirando más o menos, pues porque el tiempo acompañaba, pero es que ahora ya ha llegado el otoño. Ahora ya que sí, ya no hay marcha atrás y llega un poquito más de fresco. ¿Y no te ha pasado que abres el armario y dices, que no sé qué ponerme, que no tengo nada que ponerme? En fin, vamos a renovarnos en este otoño 2023 y vamos a ver qué se lleva exactamente. Para eso, pues siempre contactamos con nuestros expertos, en este caso con Ana Bonilla. Ella la puede seguir también en Emma Más Que Guapa, en las redes sociales. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Laura? Encantada, como siempre.
Pues muy bien. Oye, aquí, que es que he abierto el armario y digo que no, sé qué ponerme yo en este otoño. ¿Qué se lleva en este otoño?
A ver, en otoño se lleva un poco, a mí me parece una época más desagradecida en cuanto a moda que primavera, porque primavera siempre nos apetece más colores más alegres.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que este otoño sí que es verdad que las tendencias vienen un poco más coloridas y más distintas. En otoño siempre aciertas con colores neutros, el negro, el gris y el marrón camel siempre es una apuesta segura, pero sí que es verdad que este año ya vienen como novedad pues el granate, el verde o los tonos más anaranjados, color teja. Sí que es verdad que se añaden dos novedades, sobre todo para la noche, como el plata y el dorado, que esto no, viene un poco derivado del verano, pero que se vuelve a llevar otra vez. Y como novedad para mí para el invierno, el rojo viene con mucha intensidad. Y luego estampados, que siempre parece que en otoño el estampado, a no ser que sea como con marrones y verdes, sí, y colores más apagados, parece que apetece menos. Pues este año también se lleva los contrastes y colores estampados con colores un poquito más llamativos.
Bueno, pues vamos a buscar un poco el color también, ¿no? En otoño, a mí sí que me gusta.
Exactamente, porque es que al final abres el armario y tienes lo mismo, claro, de todos los años, que es negro, gris y marrón. Eso y es. Bueno, pues vamos a cambiar un poco.
Eso es. Y si me voy a comprar esta tarde, ¿por dónde empiezo?
Bueno, pues puedes empezar, depende del presupuesto que tengas, puedes empezar por las tiendas de low cost, puedes ir a Zara, puedes, sí, ir al Corte Inglés, que allí tienes todas las marcas, desde las marcas propias del Corte Inglés, que a mí me gustan mucho porque tienen muy buena calidad y muy buenos precios, y luego pues ya tienes otras tiendas ya para más jóvenes, pues tipo Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, a mí me gusta porque tienen piezas que siempre son atemporales, pero bueno, si te vas, verás mucho rojo y verás también unos colores un poquito más vivos y verás mucha luz, verás incluso mucho brillo, que parece que es más para fiesta en verano, ¿sí?, pues para invierno también, y verás pues eso, platas y dorados, incluso en jerseys de lana, que también animan un poco y pues, pueden ser de día también, ya no sé, la luminosidad ya no se reserva solo para la noche.
Vale, ¿y pantalón, falda?
Pues mira, vuelve mucho el traje de chaqueta, uh-huh, entonces, que para mí es perfecto porque para los que vamos a trabajar pues tampoco tienes que pensar mucho. Vuelve el traje de chaqueta con chaleco, que a mí me parece también muy buena opción para aquí el frío de Zaragoza, que solemos ir capa sobre capa, pues el chaleco te hace una función sin camisa, como más de top, y con camisa, pues un toque un poco más arreglado. Y luego también vienen mucho los vestidos, o muy cortos, o sea, los mini son muy mini,
¿sí?,
o ya los midi o largos. Los midi son a mitad de pantorrilla o mitad de espinilla, que esos estilizan mucho y quedan muy bien. No mucho tacón, tampoco se lleva mucho el tacón, que yo lo agradezco porque al final un día entero con tacón es horrible.
Hombre, y es verdad que ahora la más deportivo, más zapatilla, casi casa con todo, ¿no?
Exactamente, incluso con un traje de chaqueta, unas buenas zapatillas, un traje de chaqueta, me parece un look cómodo y bastante elegante para poder trabajar. Y luego se llevan mucho las botas, botas de media caña, botas altas. Se vuelve a llevar mucho la bota cowboy otra vez, pero incluso desde los marrones o negros de siempre hasta plateados y dorados, cosa que las que tenemos un poco de más edad nos da un poco más de reparo ponernos, pero sí. Para la gente joven a mí me parece unas prendas pues como muy diferentes, ¿no? Porque parece que siempre vamos lo mismo y ahora cuando compras pues tendrás que invertir en algo que sea distinto a lo que tienes.
Claro, claro, hay que cambiar de vez en cuando, hay que hacer otras apuestas. Oye, ¿y este Halloween qué, Ana? ¿Nos disfrazamos o qué, o no?
Pues a ver, yo disfrazarme no me suelo disfrazar, pero me encanta que la gente se disfrace y disfrute. Y hay gente que critica Halloween porque es una fiesta que es verdad que es importada de Estados Unidos, pero a mí todo lo que sea fiesta me parece fenomenal y todo lo que sea celebración y reuniones sociales y que la gente se divierta, pues la gente que se disfrace. Hombre, yo entiendo que en Halloween procede más disfrazarse de algo más relacionado con el miedo,
sí.
Pero bueno, pues si una niña se quiere disfrazar de Blancanieves, pues que no hay ningún problema. Que exactamente. Ahora está todo muy modernizado y hay muchas ideas de unos disfraces todos hechos que están muy bien, pero también es verdad que yo apuesto también por la creatividad, o sea, que se disfrace, pues que sea diferente, que sea original, y si puede hacerlo él, pues ese plus que damos de esfuerzo y de diversión también, claro, mientras tú preparas tu disfraz.
Eso es. Bueno, pues un placer siempre tenerte por aquí. Si queréis seguirla, porque te nos ayuda en todo, a mí me ayuda hasta... hace poco subí una cosa de cómo cuando uno entra en la tienda, ¿dónde hay que mirar primero y qué hacer, ¿no? Para ir con éxito. O sea, sí, que está muy chulo. Emma, más que guapa. Emma, guión bajo. Más que guapa.
Más que guapa. Oye, y muchísimas gracias, que como siempre es un placer estar con vosotros.
Hasta la próxima, Ana. Un besico.
Bueno, un abrazo muy adiós. Fuerte. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te contamos ahora y te hablamos de la denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras, porque te acerca a conversaciones llenas de vida, de intensidad y matices. Personajes de nuestra tierra que han elegido vivir con cierto inconformismo para disfrutar de todo lo que nos hace únicos. Hoy, conversación del sumiller Raúl Igual, mejor sumiller de España 2010 y mejor sumiller 2021 International Wine Challenge, con la diseñadora Pilar Sicilia.
Muy buenas, estoy súper bien acompañado hoy, Pilar Sicilia. Tenía muchísimas ganas que lo sepas de conocerte, porque la verdad es que me hacía muchísima ilusión y cuando he empezado a ver tu trabajo he pensado la cantidad de sitios donde has trabajado, colecciones. Yo digo, pero ¿cómo le da la vida a esta chica? O sea, lo primero que veo es que, bueno, Espera, no, empezamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Porque... Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar?
Pues muy bien, ahora que estoy también acompañada yo también, pues muy bien. No me puedo quejar, la verdad.
Pues es lo que
y
te...
con estas palabras...
Lo que te estaba diciendo, pero además te lo digo de manera sincera, ¿sabes? Porque, claro, yo también trabajo mucho. Es decir, yo trabajo de sumiller, soy profesor también en la Escuela de Hostelería. También he visto que estás de profesora, das clases y diseñas. ¿Cómo te da la vida para todo esto?
No lo sé, la verdad. Vengo ahora de dar clases, o sea que vengo un poco saturada mentalmente. Pero yo creo que al hacer tantas cosas es mucho más fácil llevarlas bien, porque desconectas de una yéndote hacia la otra. Entonces yo igual es esa la manera de que me depara todo, yo creo.
Bueno, pero tienes capacidad, ¿no?, de esa desconexión.
Por lo visto,
o tu
sí.
Trabajo es la desconexión, a lo mejor.
Uy, no, sí. Más bien es eso. El trabajo me... Es que me hace sentirme realizada. Entonces Ajá. No lo siento tanto como trabajo muchas veces. Sino que de una cosa que me gusta paso a otra que también me gusta. Entonces, se hace fácil.
Qué bonito. ¿Cómo empiezas en esto? ¿Cómo empiezas en el diseño? ¿Cómo decides estudiar esto? O sea, ¿lo tenías claro desde pequeña o fue como no quiero estudiar otra cosa y me voy a meter por aquí?
Me interesaban muchas cosas. Me interesaba la escritura, me interesaba la biología, los animales, pero siempre he dibujado. Siempre eran todo proyectos creativos, siempre he tenido un pincel en la mano. Ha sido como el curso natural. Decidí estudiar diseño de moda por esto, pero me hace gracia cuando me preguntan ¿cómo empezaste? Porque yo siento que estoy empezando. Que no estoy ni posicionada, ni siempre estoy empezando.
Yo, bueno, siempre me gusta, os echo a todos la misma pregunta, que además me gusta empezar por esto. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que probaste el vino? ¿Quién te lo dio?
Pues no lo recuerdo, pero estoy casi segura que sería mi padre. Porque sí recuerdo ese comentario de, pruébalo, mójate los labios. Cuando yo es que empecé a beber, a los 18 años yo creo que tomé la primera copa. O sea, que yo creo que sería mi padre sobre los 18, los 19.
¿Se bebía vino en casa?
En ocasiones especiales.
Ajá, ok.
En ocasiones especiales, sí.
Muy bien. ¿Qué vino se elegía en tu casa? Es una curiosidad, ¿eh?
Pues la verdad es que no lo recuerdo bien, pero sí que...
¿Tinto blanco?
Tinto blanco, rosado,
de todo.
Pero sí que es verdad que últimamente me fijo mucho en la etiqueta. Y si hay poesía en la etiqueta, es el vino que voy a tomar.
Háblame de esto, ¿no? ¿Qué te llama la atención una etiqueta de vino? ¿Es bueno, más pues, clásica o prefieres algo como más moderno?
A mí que
rompedor?
me sorprendan. Es las tipografías, cómo están ordenados los elementos o eso, si tienen algún poema o alguna frase o algún eslogan que es más relacionado con el mundo de la literatura. Esas cosas me conquistan. Yo lo reconozco que ahí me dejó mucho conquistar con la estética del packaging, de la botella, del etiquetado también, uh-huh. No solo del vino.
Cuando cato un vino, pruebo una copa de vino, trato de buscar detrás qué es lo que la persona que lo ha hecho, o que lo ha diseñado, o que lo ha pensado, que ha querido representar con esto, ¿no? ¿Tú en tus obras qué tratas de representar? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te inspiras tú?
Depende un poco del momento, pero muchas veces viene del momento en el que estoy viviendo, o de lo que la sociedad me está incitando a pensar o a reflexionar. Entonces, cuando ves algún elemento en la naturaleza o en el arte que te cuenta algo, que te hace reflexionar, ahí es cuando empiezan a hacer un proyecto.
¿El vino te ha inspirado alguna vez?
El vino me inspira. Sí, muchas ideas vienen acompañadas del vino.
Dime una.
Recuerdo estar en un pueblecito del norte, un pueblo famoso por estar un poco embrujado, voy a decirlo así, y cuando acabamos la comida, mi pareja y yo tenemos una costumbre, igual me mata por decirlo, pero llevamos un cuadernito pequeño en el que apuntamos ideas, en el que jugamos al cadáver exquisito y dibujamos, escribimos, y se derramó un poquito de vino cuando acababa la comida y nos tomamos esa copa y nos pusimos pues a dibujar, utilizando la base de la copa como tampón, luego pues empezamos a escribir, y sí que recuerdo que incluso literalmente puede ser como hasta una herramienta para crear algo así.
¿Has pensado alguna vez en crear una colección en torno al vino, a una tierra, a una región, a una zona?
No se me había ocurrido, pero es verdad que últimamente pienso mucho en los sabores. Y el color del vino, es que soy un poco darks, que dicen ahora mis alumnos. Es que el vino tinto me parece tan estético, tan bello, me recuerda un poco a esas leyendas de vampiros, entonces no lo descartaría. A ver si se puede extrapolar llevar el mundo de los sabores a la moda sería interesantísimo, sí.
Qué bonito, ¿eh? Leyendas de vampiros. Ya sabes que, sí, bueno, sí. Bram Stoker, Drácula, hay una frase que dice, bueno, le invitan a beber vino a su invitado y le dice, ¿y usted no me acompaña, no? ¿Usted no bebe? Y dice, bueno, yo nunca bebo vino. Y bueno, esta escena está, ¿no? Y además en el libro aparece de Drácula. Perdona, que me estoy yendo. ¿Quién es más crítica con su trabajo? ¿Tú misma, tu madre, tu familia?
Yo misma.
¿Tu pareja?
No me lo pienso, no me lo pienso.
¿Ah, sí?
Yo misma, sí.
¿Tus alumnos, tus profesores?
Son, bueno, los alumnos son más conformados. Mi madre siempre, hay discusiones, sobre todo cuando llega el momento de hacer patronajes. No, esto nos hace así, esto se hacía así. Luego siempre al final llegamos al consenso. Si me ve hacerlo es un problema. Pero crítica suelo serlo más yo. De hecho, siempre tengo un momento, casi hacia el final de acabar cualquier proyecto, que me pongo un poco difícil. Que pienso que todo lo que he hecho tiene fallos, empiezo a haber problemas, pero intento un poco sabotearme. Pero es un momento que se pasa, ya es fácil identificarlo y atajarlo.
O sea, eres perfeccionista, eres crítica contigo mismo, eres inconformista.
Sí.
Te veo en un momento rebelde también. ¿Bebes vino rebelde?
Siempre he sido rebelde. Sí. Y es que el momento del vino es el momento de... Voy a parar un momento a ver qué he hecho. A contemplar un poco la situación y a valorarla y... Entonces, pero rebelde siempre, absolutamente.
Bueno, me gusta mucho que me digas, soy muy inconformista, soy muy rebelde y sin embargo tengo esa capacidad de frenar un momento cuando estoy en una copa de vino, que además me ayuda a pensar, me ayuda a valorar lo que he estado haciendo y también quizás hasta incluso a seguir, ¿no? Por otro lado, con otra idea. A veces tenemos que parar,
así. Exactamente como lo dices, sí.
Qué bueno.
Sí, y como dices tú, si es acompañado, mejor. La verdad que ahora estoy en un momento en que he encontrado un grupo de personas, bueno, lleva muchos años conmigo ya, que es muy fácil hacer esto con un vino. Pararte un momento con el vino y observar lo que has hecho y hablar con... pues surgen cosas bonitas o ves que quizá puedes hacer las cosas distintas, sí. Es exactamente como lo describes, sí.
Qué bueno. Bueno, te veo en un momento que estás subiendo, en un momento como la espuma, ¿hacia dónde te diriges? Lo has reflexionado con una copa de vino, me lo has dicho.
Reflexiono más sobre los proyectos. Sobre eso me dejo un poco llevar. He aprendido a dejar que se siga el curso natural. Pero yo ahora mismo lo que más me interesa es el mundo del cine, del la dirección de vestuario y la dirección de arte, sin dejar la moda aparte, porque es verdad que siempre me voy hacia moda conceptual y no hacia moda comercial, que me parece que tiene un lado más oscuro tal y como se concibe ahora mismo. Y no me interesa tanto como producto final, sino como vehículo, la moda como un vehículo, sí.
Y oye, ¿cómo surgió lo de trabajar en películas, cine? Qué chulo, ¿no? Esto, o sea, tuvo que ser un salto brutal para ti.
La verdad es que sí. Es que estuve en algún trabajo que fue deprimente porque era gris. Y dije, es que este sitio no es que no estoy donde debo estar. Y a partir de ahí lo conocía de vista, que lo veía tal, a Jesús Bosquet. Uh-huh. Que es el director de arte de Pablo Ortiz Caro, yo tenía 20 y pocos años, y lo admiraba, y un día dije, y me acerqué, dije, oye Jesús, yo quiero ser como tú, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues vamos a tomarnos un vino y hablamos.
Ah,
y es mi mejor amigo.
Esta no me la habías contado.
Te lo prometo, es como mi hermano mayor, y desde entonces somos amigos, y ahí pues hice una colección, que casualmente la vio Pablo Ortiz, y empecé a trabajar con ella en el videoclip de Amaral.
Uh-huh. Ah, qué guay.
En el departamento de arte, de ayudante, y a partir de ahí, pues bueno, claro, te vas buscando un poco la vida, te vas sacando las castañas del fuego, vas haciendo tus proyectos y sí.
Qué bueno. Bueno, sí. Pilar, no te queremos robar muchísimo, mucho más tiempo. Queremos darte, o yo personalmente, las gracias. Gracias por permitirme conocerte, porque me ha encantado. Y bueno, gracias sobre todo por lo que dice nuestro eslogan, porque creemos que lo transmites perfectamente, porque no quieres ser una más, sino que quieres ser una inconformista, una luchadora, y una luchadora por tu tierra, por tu trabajo, por tu pasión, por tu ilusión. Y la verdad es que darte las gracias por compartir estos minutos esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, se me van a subir los colores.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tras los últimos malos resultados, el Real Zaragoza busca redimirse este lunes en Burgos. Escúchanos este lunes a partir de las 20:30 horas en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM, en la retransmisión del partido de Liga Burgos-Real Zaragoza, con el mejor equipo de comentaristas y por gentileza de Viveros Arnal, Bar-Restaurante La Ternasca en el Tubo, Autoescuelas Grupauto, Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, Oximasa, Asador Los Cántaros de Carretera de Logroño junto a la Torre Outlet, Clínica Dental del Doctor Loscos, La Bodega de Cariñena con el chef Antonio Laínez, Cosechadora Segura, Bar Cervino en La Almozara, Coviar Seguridad, Automóviles Sánchez, Restaurante Más Torres, Restaurante Bocatería Babax y cachoposytortillas.com, DC Motors, coches de segunda mano y seminuevos, Coto de Hayas de Bodegas Aragonesas, Fundación Drom, Restaurante El Navarro y Cerveza Sambar de la Zaragozana. Este lunes desde las 20:30 horas en el plantel Tío Burgos Real Zaragoza, en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM y también en dispositivos móviles y en cope.es/Zaragoza.
Mediodía.
COPE Más Zaragoza.
Estar informado.
Hay veces que se baila y hay veces que no se está para muchos bailes, pues porque fíjate que hasta nos puede afectar el cambio de estación, el que llega el otoño, o incluso el cambio de hora que sufrimos ayer. Es verdad que hay quienes lo notan muchísimo. Vamos a hablar de esto. Mira, tiene nombre, ¿eh? Trastorno afectivo estacional o depresión estacional. Para eso tenemos a nuestra experta, claro, a nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Buenos días, Paola.
Muy buenos días, Laura.
Es verdad que esto nos puede afectar, ¿no? Que nos afecta el cambio de estación, simplemente.
Sí, nos afecta cualquier variación en la intensidad de luz, ¿no? Porque nos afecta nuestro reloj biológico. Y en cuanto a la hora, por ejemplo, que tuvimos ayer el cambio de hora, pues aunque decimos, bueno, es solo una hora, pero también nuestro cuerpo nota esa alteración, ¿no? Y entonces, bueno, podemos notar diferentes cosas, ¿no? Hay quien está más irascible, más inquieto, a otros les afecta, pues a que duermen un poco peor o que tienen muchos sueños, están más cansados. Bueno, de una manera u otra, a todos nos afecta en mayor o menor medida.
Claro, una cosa es que nos afecta y otra cosa es que sea un trastorno afectivo estacional. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, efectivamente hay una diferencia, ¿no? Sí. O sea, a todos nos afecta porque cualquier cambio nos afecta y tardamos entre 2-3 semanas, nos puede llegar a costar adaptarnos totalmente a este cambio, y eso está dentro de la normalidad, ¿no? Pero es diferente a este trastorno afectivo estacional, que, bueno, es como una cosa muy similar, tú lo has dicho, depresión estacional. A nivel de sintomatología es muy parecido a la depresión, solamente que está asociado justamente a esto, ¿no? A los cambios estacionales. Y ocurre en ese periodo tan específico del año. Normalmente se suele dar más cuando el cambio es hacia el invierno, hacia el otoño, hacia el invierno,
sí.
Y un poco menos, pero también hay quien lo sufre cuando vamos hacia la primavera, ¿no?
Vale.
Entonces, como te digo, la sintomatología pues es muy parecida a la depresión, porque puede haber tristeza, bueno, pues menos energía, menos ganas de hacer cosas, el no disfrutar de las cosas que hacemos, nos aislamos un poco, ¿no? La alteración del sueño, también en la alimentación puede haber algo de alteración, ¿no? Y bueno, influye mucho pues que los días son más cortos y sobre todo que se reducen mucho las horas de luz del sol.
Claro, ¿y esto qué lo causa? ¿Es por eso? ¿Es por la hora, o sea, por la luz?
Bueno, hay diferentes factores que pueden influir en que alguien sufra este trastorno, ¿no? La primera sí que tiene que ver con el cambio de luz, porque afecta a los niveles de serotonina, ¿no? Que se ven disminuidos, y eso afecta al estado de ánimo. También afecta a los niveles de melatonina, que también se ven alterados y también tienen su influencia en los patrones del sueño y en el estado de ánimo. Y luego ya a nivel de los ritmos circadianos, que son estos que hablamos del reloj biológico, que tenemos un ciclo muy marcado de 24 horas, pues el que se reduzca la luz del sol sí que puede provocar este trastorno, ¿no? Porque nos da esa sensación de que hay menos luz y nos afecta a los ciclos, y eso nos influye mucho a nivel corporal, a nivel psicológico. Y, por ejemplo, eso lo vemos mucho, mucho más exagerado, quiero decir, en los países que están más alejados del Ecuador, que la luz solar es todavía menor, o incluso en los países que están muy al norte, que hay meses que prácticamente no tienen luz y las depresiones aumentan muchísimo, incluso el riesgo de suicidio se ve muy aumentado en esos países.
Bueno, tiene que ser triste, de verdad, yo me lo imagino, y de verdad, es verdad que...
Claro, hay 6 meses que prácticamente no hay noche y 6 meses que prácticamente no hay día, entonces claro. Indudablemente ahí es todo esto multiplicado.
Hoy hay factores de riesgo, ¿hay quienes son más, pueden ser más propensos o es por lugares?
Bueno, el lugar indudablemente afecta porque no es lo mismo cambiar una hora a nivel de luz o que ahora tengamos menos luz, pero justamente estamos en un país en el que en general tenemos mucha luz y mucho sol, ¿no? Pero sí que influye el país o donde estamos ubicados, la geografía, pero también influyen otras cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen depresión y que lo que hacen estos cambios es empeorar la sintomatología. Y luego también parece ser que hay estudios que dicen que los antecedentes familiares o el tener familiares con trastornos depresivos también puede influir a la hora de que haya más más sintomatología, ¿no? Más depresión estacional dentro de la misma familia.
Claro. Danos algunos consejos para que no nos afecte tanto, Paula. Si se puede, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, a ver, nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, lo primero es conocer, porque hay personas que vienen y dicen, es que estoy de bajón, ¿no? Esto se utiliza mucho, sobre todo los jóvenes. Estoy muy de bajón, porque es verdad que en los jóvenes y en los ancianos también se nota mucho, porque influye mucho en las rutinas, ¿no? Entonces, estos bajones, pues conocer que pueden estar influidos por estos cambios, pues ya nos va a dar como algo de alivio, y pues bueno, pues vale, pues que sé que es por esto, que va a durar un tiempo, y entonces como que no me agobio y sé que se va a pasar, ¿no? Entonces lo primero es saberlo. Y luego, por ejemplo, pues como sabemos que lo que nos influye mucho es la menor cantidad de luz, pues aprovechar mucho las horas de sol o de luz, en este caso, salir mucho, exponernos mucho, porque también nos influye de cara a las vitaminas, ¿no? Ajá. Hacer deporte, bueno, pues en la medida de lo posible hacer deporte, y si puede ser al aire libre, vamos a favorecer también que nos dé el aire, que nos dé la luz y que nos dé el sol, y eso va a beneficiar en todo esto que se había alterado, que comentábamos antes, en la serotonina, ¿no? Que segreguemos más serotonina y más melatonina. Luego, como lo que nos pide el cuerpo a veces es aislarnos, pues bueno, bien, escuchar al cuerpo siempre es bueno, pero con cuidado, es decir, no aislarnos demasiado, intentar rodearnos de gente que nos quiere, de familia, de amigos, no encerrarnos, pues un poco como los osos, ¿no?, a hibernar. Y luego, pues el tema del sueño, como también sabemos que se ve muy alterado, intentar tener una buena higiene de sueño, no utilizar las pantallas muy antes de dormir, ¿no? El deporte, pues también conocernos un poco. Hay personas que hacer deporte de noche les altera mucho y les activa mucho, entonces evitar esas horas, ¿no? Entonces todo lo que es, pues cuidarnos mucho, comer sano, saludable.
Perfecto. Pues nos puede servir para todo eso, ¿no?
Efectivamente, son cosas que valen para todo.
Bueno, que no nos afecte mucho este cambio de estación y el cambio de hora. Paola Pérez Correa, es un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
El placer es mío, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Gracias.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
estar informado.
Bueno, pues hablamos de deportes, evidentemente. Esta noche tenemos cita en Burgos, ¿eh? Nos tenemos que ir hasta allá. Ahí juega el Real Zaragoza, el último partido de esta jornada de Liga. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura. Muy buenos días, aunque un poco lluviosos.
Está, sí, bueno, bien, pero no está mal.
Bueno, 17 grados, casi ya en noviembre. Otoñales. Casi ya en noviembre, claro, no está mal, ¿no?
Es lo que toca, es lo que toca. Y bueno, además con 17 grados tampoco está mal.
Sí.
Cuéntame.
Bueno, pues el Real Zaragoza juega hoy, así que hoy no te puedo hablar de lo que ha hecho, sino de lo que puede hacer el Real Zaragoza, porque no ha jugado todavía, va a ser el que va a cerrar jornada, lo va a hacer en Burgos, en un campo del plantío, en el que el Burgos, que solo tiene, bueno, solo... tiene 16 puntos, que son 4 menos que el Real Zaragoza, que tiene 20. Es decir, que si el Burgos gana, se nos pone a 1. Y eso que el Burgos pues no es un equipo que esté llamando la atención en esta liga. Eso sí, hay un dato a tener en cuenta, y es que esos 16 puntos, los 16 los ha ganado en casa. O sea que 0 fuera y 16 puntos, que corresponden en 6 partidos jugados en el plantío a 5 victorias y un empate. Precisamente el único que ha conseguido empatar allí ha sido el Huesca.
Bueno, fíjate.
Bueno, pues vamos a ver de qué es capaz hoy un Real Zaragoza, que sigue noveno, lógicamente no ha jugado, no ha sumado, pero no le ha adelantado nadie. Noveno acabó la jornada pasada, y noveno está en estos momentos, pero yo creo que con opciones de acortar algún puesto en la tabla, ¿no? Subir, escalar alguna posición, teniendo en cuenta que este fin de semana pues han perdido equipos como el Tenerife, el Sporting y el Levante. Los seguimos teniendo por arriba porque no hemos jugado, pero, pero bueno, es que si te pones con 23 puntos, les alcanzas a todos ellos. Alcanzas a Tenerife, al Levante, al Español, al Sporting, no, que tiene 24, pero en fin, y eso sí, más vale que puntuemos, porque si el Real Zaragoza hoy pierde, pues el que nos ha alcanzado es el Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol que ganó ayer 1-3 en Santander. Y el Racing de Santander está muy bien. O sea que aquí, ya ves cómo está de apretada la competición, porque decimos que nos podemos poner con los demás arriba, pero es que como no ganes hoy, por eso la importancia del partido de hoy, los que están apretando por abajo, pues ya te digo, el Racing de Ferrol ya nos ha empatado a puntos. El Elche... que este fin de semana es el que le ganaba al Tenerife 2-1, el Elche lo tenemos a un solo punto. Y recordemos que el Elche, aunque ha empezado muy flojito, es el equipo que nos privó del ascenso en la última promoción que hemos jugado. O sea que, en fin...
Bueno, ahí estaríamos.
Que es muy importante el partido de hoy.
Bajas Francho y Cristian, ¿no?
Bueno, Francho y Cristian por lesión.
Sí.
Y... más Michael Mesa por sanción.
Es verdad.
Michael Mesa, que no olvidemos, es el jugador más productivo del equipo en estos momentos porque lleva 3 goles. Nadie más ha metido 3 goles. Bueno, Mollejo lleva 2, que tiene su mérito porque ha sido saliendo unos ratitos.
Es verdad.
Y los demás que han marcado, solo uno. Y ahí incluyo a los delanteros, solo Iván Azón ha metido 1, porque Sinan Bakis, Sergio Enrich, el propio Manu Vallejo, todos esos solo han metido 1. En fin, estamos en una situación en la que más vale hoy ganar y empezar a quitar estos fantasmas de en medio, porque se habla de que Fran Escribá puede estar jugándose ya su futuro, ¿eh? Fíjate, claro, de lo que estamos hablando, ¿eh? Un equipo que hace un par de semanas todavía aspiraba a ponerse líder. Pero claro, es que los datos son 5 puntos de 21 posibles en los 7 últimos partidos. Es que de estos 7 últimos partidos solo has ganado 1. En casa has perdido los 3 últimos. Bueno, claro... son cifras, una sola victoria en 7 partidos es para echar al entrenador. Lo que pasa es que, claro, estaba viviendo un poquito de las rentas de haber ganado las 5 primeras jornadas. Y claro, si hacemos ahí el término medio, ganas 5 seguidos y luego 1 de 7, pues no estás alejado todavía de la cabeza gracias a esas 5 victorias iniciales. Pero es verdad que el equipo pues tiene problemas, tiene carencias, sobre todo tiene errores individuales, que es verdad que los tienes, por eso lo estoy diciendo, pero que se enfoca mucho en ellos, pone mucho el foco sobre ellos el entrenador cuando habla, dice, si tenemos errores individuales así, ¿cómo vamos a ganar? también él comete errores y también podría él tener algo más de autocrítica.
Es que no la tiene, es verdad. Claro. Toda la razón. El otro día te estaba escuchando y tienes toda la razón. 8:30 empieza la retransmisión.
El partido a las 9. Eso es. En el plantío. Y desde media hora antes, desde las 8:30, en esta misma sintonía, 88.5.
Y a las 3:25 más deporte con Jesús Zamora y el resto del equipo. Gracias, Jesús.
Hasta luego, Laura.
Adiós. Espera, que antes te quiero recomendar que te vayas al Rastrillo Aragón si no has ido, porque ya sabes que tiene muchas novedades. 25 están, sala multiusos de Zaragoza. Y que hoy, además, está la pintora Iris Callejas con retratos en directos en el stand de pintura. Y mañana el Real Zaragoza, precisamente, visitará el Rastrillo Aragón. Así llegamos a las 2 de la tarde. Te vamos a seguir contando más historias. Quédate.